trabajo interesante el que vienen realizando desde hace varios años en la MOE, en la misión de observación electoral. Hemos llamado a Alejandra Barrios para preguntarle cómo están en este momento las alertas de cara a las elecciones del próximo domingo. Con ella hemos hablado en otras oportunidades, la última vez hablábamos tal vez de la preocupación sobre las curules afro, pero hoy, cuando estamos ya a pocas horas, Alejandra, ¿cómo está la situación y qué zonas, si se puede decir de esa manera, qué tipo de delitos, qué tipo de prácticas pueden estar marcadas en rojo para la MOE, la misión de observación electoral? Muy buenos días, Alejandra.
Buenos días, Yolanda. Buenos días a todos los oyentes. Pues ya empezamos el fin de semana electoral. En elecciones ya llevamos una semana. En elecciones se lleva una semana en el exterior. Sobre las elecciones en el exterior, pues obviamente unos temas de seguimiento, unas solicitudes que se han hecho a la registraduría del reconteo, especialmente de los votos de lunes, martes y miércoles, debido a una información que hemos conversado con el partido Mira, donde posiblemente y debido al diseño del tarjetón se estaba cometiendo unos errores por los jurados de votación en el exterior al momento de sumar los votos y de entregárselos a y de otorgárselos a un partido político. Se estaba confundiendo las casillas de Mira con las casillas del partido Somos. Realmente, cuando vemos el tarjetón, no vemos una mala intención, lo que vemos es un problema del diseño del tarjetón. Así que esa petición de manera específica se hace a la registraduría para el día domingo, cuando empiezan los escrutinios de colombianos en el exterior a las 4 de la tarde. En lo que tiene que ver con el país, Yolanda, pues no nos podemos olvidar que anoche empezó desde las 12 de la noche esta movilización unilateral del fuego del ELN. Para nosotros esa es una noticia muy importante. Nosotros confiamos en que ese cese unilateral del fuego se mantenga, porque realmente jalaría a la baja los riesgos relacionados con la violencia política. Si se logra mantener ese cese unilateral por parte del ELN, estamos diciendo que bajan los riesgos en departamentos como Arauca, bajarían los riesgos en algunas zonas del norte de Santander, en algunas zonas de del Magdalena Medio, en algunas zonas del Chocó, y eso para esos municipios que normalmente se ven en dificultades cuando hay paro armado, es lo que permite que los ciudadanos puedan salir a votar de manera tranquila y libre. Y finalmente, en lo relacionado con el tema de anomalías e irregularidades electorales, usualmente es el día de hoy cuando empieza el tema de la transhumancia electoral a llevarse y a traerse ciudadanos. Empieza el día de hoy, sigue el día de mañana, de un municipio a otro, con el objetivo de que vayan y depositen su voto para favorecer a algunos candidatos, para así poder terminar de realizar la compra de votos. Así que es alerta en las calles, en los caminos, en las avenidas, entre los diferentes municipios, para evitar que el día domingo tengamos ciudadanos moviéndose de un municipio a otro para ir a depositar el voto.
Alejandra, ayer se ha presentado una denuncia desde distintos sectores políticos. Lo hizo el Centro Democrático a través de un comunicado de prensa, lo ha hecho esta mañana el expresidente Gaviria a través de otro comunicado, y también la cabeza de la lista al Senado del Partido Conservador, Miguel Gómez. Todo tiene que ver con una reunión ayer en la Casa de Nariño con la llamada Unidad Nacional y presidida por el propio Juan Manuel Santos, el presidente de la República. Se habla por parte de estos sectores de una interferencia indebida en el proceso electoral. Y quiero preguntarle qué tanto ha llegado a saber la MOE sobre ese encuentro y si le parece conveniente o no que se hubiera dado.
Pues creemos que es una mala decisión haber realizado esa reunión, pero hay dos versiones sobre la misma reunión, y sí consideramos que debe ser desde la Presidencia de la República donde se aclare, y por parte de los asistentes donde se aclare exactamente cuál era el contenido de esta reunión. La primera versión que se tiene es obviamente la que usted señala, en las diferentes organizaciones políticas, donde se está indicando que la Presidencia, que el presidente directamente estaba reuniendo a lo que era su, o lo que es la alianza de gobierno, para terminar o para empezar a afinar lo que serían las diferentes alianzas en torno a las elecciones presidenciales y mirar los diferentes comportamientos electorales para este fin de semana. Si es en esta materia, no solamente el presidente de la República, sino absolutamente todos los funcionarios públicos tienen la prohibición de participar en política, y participar en política significa intervenir realmente y afectar realmente lo que puede ser la toma de decisiones de las organizaciones políticas y de sus candidatos. Pero hay una segunda versión, y la segunda versión, que es la que se señala de la razón por la cual se hace esta invitación, está directamente relacionado con el tema de invitar a las organizaciones políticas a que le bajen el tono a la campaña electoral, a que busquen unos escenarios de mayor concordia para referirse unas a otras y tratar de bajar la polarización que hay en el país. Si es sobre este segundo tema, pues obviamente sí le corresponde a la Presidencia de la República tener un liderazgo en lo posible para tratar de avanzar en un nuevo proceso electoral que sea tranquilo, que sea en paz, de manera particular el que tiene que ver con Presidencia de la República, con las elecciones a presidencia donde han estado las mayores tensiones. Pero para tranquilidad de todos, la información oficial debería venir tanto de la Presidencia de la República como de los asistentes, pues cualquier reunión en este momento de altos funcionarios puede ser interpretada de cualquier manera, igual que los pronunciamientos de los altos funcionarios.
Sí.
Claro. Y lo otro que también vale la pena preguntarle y que se produjo en las últimas horas fue la visita de Gustavo Petro a Washington. Primero para hablar sobre su propio tema frente a lo que él califica y sigue calificando fue un atentado en la ciudad de Cúcuta, pero también para advertir sobre la necesidad de una intervención por parte de la OEA para evitar lo que él también denomina un posible fraude en las elecciones del próximo domingo. Alejandra, eso ya no existía desde antes de que los solicitara el doctor Gustavo Petro, quiero decir, la intervención de la OEA a través de un grupo de observadores.
Ayer precisamente nos estuvimos reuniendo con los observadores de la OEA y aquí sí es para dejar un poco de claridad para que después no vaya a haber una confusión de que una cosa es resultado de la otra. Los observadores de la OEA no habían llegado a Colombia. La semana pasada se informó en la última comisión de seguimiento electoral que ya se iba a tener un despliegue de la OEA para observación electoral. Ayer tuvimos una reunión donde hicimos un balance sobre cómo estaba la situación en materia electoral en el país, el tema de anomalías y irregularidades electorales, el tema de violencia política. Ellos van a hacer el despliegue este fin de semana. ¿Por qué no habían podido llegar al país? Era un tema económico que inclusive fue trabajado directamente por la Cancillería de Colombia para que se pudiera tener presencia, y ya esperamos pues contar con la compañía de la observación de la OEA y de un grupo de expertos de la Unión Europea, con los que también nos hemos reunido. El día de hoy también está el Consejo Nacional Electoral reunido con unos visitantes internacionales, un grupo grande de visitantes internacionales de diferentes autoridades electorales de América Latina, en los que también van a acompañar el proceso electoral, y la misión de observación electoral va a desplegar 177 observadores internacionales en un importante grupo de municipios del país. Entonces lo que nosotros esperamos es que además de los 3.400 observadores nacionales, sumados a los observadores internacionales que tenemos, a los de la OEA y a los visitantes extranjeros y de la Unión Europea, pues podamos tener unas elecciones que nos den tranquilidad en el resultado.
Alejandra, en el caso particular del candidato Gustavo Petro, él ha dicho que no hay garantías, y un poco fue lo que ayer fue a decir a la Organización de Estados Americanos y a pedir protección después del ataque de que fue víctima en Cúcuta y demás. El presidente Santos ha dicho que él de alguna manera está haciéndose publicidad en el exterior, convirtiéndose en víctima. ¿Usted qué cree desde la misión electoral? ¿Qué creen sobre las garantías para una candidatura como la de Gustavo Petro? También el partido FARC ha argumentado falta de garantías, incluso dieron eso como una de las razones para no presentar candidato a la presidencia, aunque sabemos que Rodrigo Londoño pues está en la clínica.
Yolanda, aquí hay algunos candidatos que tienen unas situaciones de seguridad que realmente son muy delicadas. Yo entiendo perfectamente lo que está señalando el gobierno nacional. La fiscalía indicó después de un peritaje que no habían balas en el carro del señor Gustavo Petro y que por eso no se podía entender como un atentado. Las apreciaciones que tenga el señor Gustavo Petro y el candidato Gustavo Petro sobre lo que pasó en ese momento, pues obviamente vienen directamente de lo que él sintió, de lo que él vivió y de sus percepciones frente al ejercicio de la política. Eso no lo podemos modificar, son sus percepciones y son las que les está manifestando en el exterior. Entonces, aquí hay varias cosas a tener en cuenta. La comunidad internacional no vota en las elecciones en Colombia, entonces no puede afectar los resultados electorales lo que vaya a señalar en la comunidad internacional. ¿Cuál es el efecto directo que tiene? que busca mayores y mejores garantías de seguridad. ¿Es eso legítimo? Pues yo creo que todo ciudadano colombiano tiene el derecho legítimo de solicitar mayores y mejores condiciones de seguridad. Si una piedra logró hacer el daño que causó en ese vehículo, una piedra, eso significa que el carro no tenía el blindaje para una bala. Porque creo que todos vimos, y sigue en YouTube, qué fue lo que pasó, y lo vimos en directo además. Quienes estaban conectados lograron, vieron en directo qué era lo que estaba pasando, y creo que todos tuvimos la sensación de que sí estaba ocurriendo un atentado, y que sí, por lo menos, el carro había recibido una bala que era precisamente la que estaba hacia el lado de él. Técnicamente, ¿qué nos dicen? Que no, que son piedras. No hay, nosotros desde la MUE confiamos, creemos y respetamos en la experticia técnica que hay en quienes hicieron esa evaluación, pero entonces lo que sí señalamos es el blindaje entonces no era suficiente y que se necesita mayores condiciones de seguridad para un candidato que va encabezando las encuestas. Punto. No hay otra discusión. En Colombia no es una ficción que maten a los candidatos sí. presidenciales. Puede que no estemos hace 20 años. Pero nosotros venimos de una historia, hace 20 años, donde mataron 5 candidatos a la presidencia de la República. El señor Petro necesita más condiciones de seguridad, debe tener, igual que el doctor Iván Duque, igual que los demás candidatos, que el doctor Vargas Lleras, la doctora Marta Lucía Ramírez, etcétera, las condiciones de seguridad necesarias que les den a ellos tranquilidad de salir a hacer proselitismo electoral en un ambiente que está completamente polarizado. Y ninguna decisión que implique mayor seguridad realmente va a afectar el proceso electoral. Entre mayores garantías y menos polarización, vamos a tener un proceso electoral más tranquilo. Así que el presento de solicitudes afuera del país, creo que adentro del país deberían tomarse en serio, darle esas garantías de seguridad y tratar de hacer una campaña electoral con mayores niveles de tranquilidad.
Alejandra, pasando a otro tema, tanto el candidato Petro como la candidata al Senado, Angélica Lozano, tienen temor por la negativa a la digitalización de los formularios de la consulta. Dicen que ahí se va a constituir un fraude. ¿Usted piensa que tienen razón en esas preocupaciones?
¿Nosotros qué tenemos? Información objetiva. ¿Cuál es la información objetiva? Aquí se van a entregar digitalizados los E14, y para que todos los ciudadanos sepan, el E14 es el formulario donde se coloca la información de los resultados electorales el día de las elecciones en las mesas de votación. Es decir, esa es la información más importante, de ahí es donde sacamos los resultados electorales para poder hacer escrutinio, que es lo que de verdad nos entrega los resultados finales. Los resultados al Senado de la República van a ser escaneados y van a ser entregados a las organizaciones políticas en archivo plano. Eso no en archivo plano, es decir, en archivos donde uno pueda sumar, restar, verificar, filtrar información, etcétera. ¿Eso qué significa? Que todas las organizaciones políticas que están en competencia van a poder hacer una verificación de la información que están recibiendo sobre la cantidad de votos que están sacando. Eso mismo no va a pasar para Cámara de Representantes ni para la consulta multipartidista. ¿Qué tenemos de antecedentes sobre eso? Solo, y para dejarlo absolutamente claro, en los últimos 4 procesos electorales, el Consejo de Estado, 3-4 años después, ha señalado que los resultados que se entregan como escrutinio no son los resultados finales porque han tenido algún tipo de modificación. Eso lo acabamos de ver en este proceso electoral. Es decir, en el último fallo del Consejo de Estado, donde ingresan 3 senadores de mira, y el Consejo de Estado es absolutamente claro diciendo: se necesita mayor seguridad en el software, se necesita un sistema de software que sea auditable, un sistema de software que le pertenezca a la registraduría y no a empresas privadas, un sistema de software que no pueda ser alterado en ningún momento. Eso es lo que dice el Consejo de Estado, no lo dice la Misión de Observación Electoral. Si los partidos políticos piden mayor seguridad en el sistema de software, acogiéndose a lo que dice el Consejo de Estado, la registraduría tiene que tener en cuenta eso. Entendemos el problema que tiene la registraduría. La sentencia, la decisión del Consejo de Estado sale a pocas semanas de la realización de las elecciones a Congreso. Así que esas medidas específicas que pide el Consejo de Estado, pues son muy difíciles de adoptar. ¿Qué esperamos el día domingo? Que podamos tener una transmisión muy rápida de la información y que las organizaciones políticas puedan tener acceso lo más rápido posible a los diferentes formularios donde sean consignando sus votaciones para que puedan tener tranquilidad.
Pero Alejandra, entonces, en resumen de todo lo que usted nos ha dicho, sí es, digamos, sí ha lugar la preocupación, sobre todo en el tema de la Cámara.
Sí, sí ha lugar la preocupación y sí ha lugar las solicitudes que hacen las organizaciones políticas sobre la posibilidad que deberían tener de acceder a la información con mayor rapidez y en archivos planos. Nosotros acompañamos esa petición y creemos que es una petición sobre la que tenía que haber trabajado la registraduría.
Y en el caso de la consulta y la reiterada solicitud, particularmente del candidato Gustavo Petro, de la digitalización del famoso formulario, la registraduría dice que no les obliga la ley. Y de hecho negaron la tutela de Gustavo Petro.
Tienen toda la razón. La ley no obliga a hacer la digitalización. De la última comisión de seguimiento electoral y en la penúltima comisión nosotros habíamos solicitado que la registraduría viera la posibilidad de hacer la digitalización, porque estamos frente a unas consultas interpartidistas donde los candidatos que están en esas consultas interpartidistas están en los primeros lugares en las encuestas con opción a la presidencia de la República. Deberían también digitalizarse y entregarse en archivo plano a las organizaciones de las consultas multipartidistas, porque son diferentes partidos, no es una consulta interna como la del Partido Liberal, sino diferentes partidos o organizaciones políticas, los archivos en plano. La respuesta de la registraduría, que también es importante tenerla en cuenta, es que haber hecho eso costaba 10,000 millones de pesos. Que eso significaba que no se tenían los recursos para poder hacer una digitalización de esa información. ¿Hacia dónde debemos avanzar? A que la registraduría tenga sus propios sistemas. Esto de estar alquilando cada todo el tiempo a empresas privadas, lo que nos da seguridad frente a los resultados de la democracia, realmente nos está afectando muchísimo en términos de tranquilidad de las organizaciones políticas. 10,000 millones costaba esa otra digitalización, no obstante tener todo el despliegue de acuerdo a la solicitud de cotizaciones que hizo la registraduría, así que se volvió un imposible económico poder contratarlo. Pero que hubiera sido importante entregarlo, sí. Las consultas son importantes, sí. No son unas consultas de bajo perfil. Y eso nos podría evitar cualquier tipo de debate después frente a si los resultados son ciertos o no son ciertos.
Alejandra, bien interesante todo lo que nos plantea, sí. Cuando estamos a pocas horas ya de las elecciones, o en plenas elecciones, nos recuerda, sí. Alejandra, que ya comenzaron en el exterior, por supuesto, ya comenzamos las elecciones, y es muy importante, insistimos en eso, la labor de la Misión de Observación Electoral, que es una organización no gubernamental que ha estado observando de manera, si se quiere, muy equilibrada, sin sesgos políticos, y hace los llamados que hay que hacer en determinados momentos. Alejandra, seguiremos conversando a lo largo de este fin de semana y el próximo lunes.
A ustedes muchísimas gracias, Yolanda, y que pasen un muy buen día y pues un fin de semana de mucha reflexión para que todos votemos de la mejor manera por este país.
Alejandra Barrios, Misión de Observación Electoral. Varias cosas dice Alejandra a propósito de las situaciones que pueden estar en alerta. Con la votación en el exterior se ha detectado que tiende a haber o puede haber una confusión con un par de casillas en el tarjetón. Ella le dice a la registraduría que por favor alerte a los jurados de votación para que estén pendientes allí. Es el partido Mira el que se ha quejado un poco de lo que está pasando en el exterior. Sobre el caso de Gustavo Petro, dice ella que la situación es delicada en términos de seguridad y que tal vez el carro no tenía el blindaje adecuado. Luego, sí hay que tomar medidas especiales de seguridad, sobre todo teniendo en cuenta la historia de Colombia, en donde efectivamente han asesinado candidatos presidenciales. A propósito de la preocupación que se ha manifestado por la digitalización, dice sí hay razón, al lugar ante la preocupación. Pero no así frente a la solicitud que se ha hecho para la digitalización del famoso formulario de 14 en las consultas. Dice, evidentemente, la ley no obliga a la registraduría. Recordemos que a Gustavo Petro le negaron la tutela. Él ha insistido en esa necesidad, pero la ley dice no. La Misión de Observación Electoral y los riesgos que pueden presentarse en las elecciones del próximo domingo, 8:12 en segundos. Resumen de las noticias del momento.